New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. En Estados Unidos se está buscando a la persona que disparó y mató el miércoles al activista conservador Charlie Kirk durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. Kirk, quien fundó la organización juvenil conservadora Turning Point USA cuando tenía apenas 18 años y desempeñó un papel crucial en la victoria electoral del presidente Trump en las elecciones de 2024, estaba en una plaza de la universidad respondiendo preguntas de la multitud cuando un único disparo que fue efectuado desde la azotea de un edificio cercano del campo le causó la muerte. El gobernador del estado de Utah, Spencer Cox, dijo al respecto: "Quiero dejar muy en claro que este es un asesinato político". Estas fueron las palabras expresadas por Scott Robbins, quien presenció el tiroteo.
Este es un acontecimiento sumamente horroroso. Como saben, Charlie Kirk se sube al escenario. Kirk tiene incluso personal de seguridad que lo protege de otros extremistas que lo han atacado anteriormente por el simple hecho de debatir con ellos de manera civilizada, por lo que la gente no esperaba que algo así sucediera.
El presidente Trump culpó de la muerte de Kirk a la izquierda radical antes de que se haya identificado a un sospechoso e incluso vinculó este tiroteo con el intento de asesinato que sufrió en 2024.
Desde el atentado contra mi vida que tuvo lugar el año pasado en Butler, Pensilvania, y que se cobró la vida de un esposo y un padre de familia, hasta los ataques contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el brutal asesinato de un ejecutivo del sector de salud en las calles de Nueva York y el tiroteo contra el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, Steve Scalise, y otras tres personas. La violencia política de la izquierda radical ha herido demasiadas personas inocentes y se ha cobrado demasiadas vidas.
Trump no mencionó los ataques que han sufrido los demócratas, incluida la expresidenta de la Cámara de Representantes del estado de Minnesota, Melissa Hortman, quien fue asesinada en junio. Kirk recibió el disparo mientras hablaba sobre tiroteos masivos. Un miembro de la audiencia le había preguntado cuántas personas transgénero han sido autoras de tiroteos en Estados Unidos en comparación con la cantidad total de perpetradores de tiroteos masivos cuando una bala impactó en el cuello de Kirk. En el pasado, Kirk elogió repetidas veces la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos y restó importancia a la gravedad de la violencia con armas de fuego. Estas fueron las palabras expresadas por Kirk en abril de 2023.
Nunca vivirán en una sociedad con ciudadanos armados y sin una sola muerte por arma de fuego. Eso es un disparate, es una tontería, pero creo que vale la pena. Lamentablemente, creo que vale la pena asumir el costo de que se produzcan algunas muertes por armas de fuego cada año para que podamos conservar la segunda enmienda, que protege otros derechos que nos ha otorgado Dios. The Second Amendment to protect
our other God-given rights. El asesinato de Kirk se produce después de que el ex agente especial del FBI a cargo de la ciudad de Salt Lake City, Mehtab Sayed, fuera despedido en agosto después de solo 6 meses en el cargo. La oficina local del FBI en Salt Lake City está a cargo de coordinar las actividades en la región. Visite democracynow.org/es para obtener más información sobre este tema. En el estado de Colorado, un estudiante abrió fuego en una escuela secundaria e hirió a 2 de sus compañeros de clase. El atacante murió a causa de heridas autoinfligidas. Las autoridades están investigando el motivo del ataque. En redes sociales, el gobernador de Colorado, Jared Polis, dijo al respecto: "Todos estamos orando por las víctimas y por toda la comunidad". Una serie de ataques aéreos que Israel lanzó el miércoles contra Yemen se cobraron la vida de 35 personas y causaron heridas a 131. Los ataques israelíes contra la capital de Yemen, Sana'a, y la provincia norteña de Al-Jaf se producen un día después de que Israel llevara a cabo un bombardeo contra altos dirigentes de Hamas en Qatar. El Ministerio de Salud de Yemen dijo que Israel atacó áreas civiles y residenciales de Sana'a, así como un complejo gubernamental situado en la provincia de Al-Jaf. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo haber lanzado los bombardeos en respuesta a un ataque con drones que rebeldes hutíes lanzaron esta semana contra un aeropuerto situado en el sur de Israel. El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Yassim Al Thani, dijo el miércoles que el ataque israelí contra Qatar acabó con cualquier esperanza para los rehenes en Gaza. En declaraciones a la cadena de noticias CNN, Al Thani también calificó el mortífero ataque del martes, en el que murieron 6 personas, de un acto de terrorismo de Estado y dijo que el primer ministro israelí debe ser llevado ante la justicia. El periódico The Wall Street Journal informa que el presidente Trump mantuvo una tensa conversación telefónica con Netanyahu sobre el ataque contra Qatar. Según se informa, Trump le dijo a Netanyahu que la decisión de atacar a los líderes de Hamas en Qatar no fue acertada y que se sentía molesto porque se enteró del ataque por las Fuerzas Armadas estadounidenses y no por Israel. Mientras tanto, reservistas militares israelíes y familiares de rehenes retenidos en Gaza se manifestaron y marcharon el miércoles hacia el cuartel general del ejército de Israel en Tel Aviv. Estas fueron las palabras expresadas por Vicky Cohen, quien es madre de Nimrod Cohen, un rehén israelí que sigue retenido en Gaza.
Esta no es una simple marcha, también es una protesta organizada por soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, que están en contra de la guerra, y al igual que nosotros, las familias de los rehenes, estos soldados consideran que nuestro primer ministro debe detener la guerra y firmar un acuerdo de alto el fuego para que todos los rehenes regresen a casa.
Las Fuerzas Armadas israelíes han matado a 22 palestinos en Gaza desde la madrugada de este jueves, incluidos 16 en la ciudad de Gaza y 5 que murieron mientras intentaban conseguir alimentos. Mientras tanto, la cadena Al Jazeera informa que Israel arrestó a 7 pescadores frente a las costas de la ciudad de Gaza, a quienes ha retenido en un lugar desconocido. Israel también bombardeó 3 viviendas del densamente poblado campamento de refugiados Yati en Gaza. Esto se produce al tiempo que Israel continúa bombardeando la ciudad de Gaza, donde ha ordenado la evacuación de casi 1 millón de personas. El miércoles, varios palestinos buscaron sus pertenencias entre los escombros de un edificio residencial de la ciudad de Gaza que fue alcanzado por un ataque israelí. Estas fueron las palabras expresadas por Maged Zucker, quien se refugió en una tienda de campaña situada cerca del edificio que sufrió el impacto del ataque.
4 toneladas de explosivos impactaron contra la torre. Nuestras pertenencias volaron por los aires. Nuestras tiendas de campaña han desaparecido. Nuestro dinero ha desaparecido. Nuestras condiciones han empeorado. No hay ningún refugio para nosotros. ¿Qué quiere Trump? ¿Qué quiere Netanyahu?
Los miembros de la flotilla Global Sumud se han comprometido a continuar con sus esfuerzos para romper el asedio de Israel a la franja de Gaza después de que 2 de sus embarcaciones fueran atacadas presuntamente por drones mientras estaban atracadas en Túnez. Tras haber restado inicialmente importancia a los ataques, el Ministerio del Interior de Túnez dijo el miércoles que estos eran actos premeditados, sin embargo, no hizo referencia a ningún posible sospechoso. Por su parte, los activistas de la flotilla han implicado directamente a Israel en el ataque y un portavoz dijo al respecto: "No existe otra autoridad que pueda llevar a cabo un ataque de este tipo". El miércoles, miles de tunecinos se manifestaron en una playa situada cerca de la ciudad de Túnez para respaldar los esfuerzos de los activistas de llevar ayuda humanitaria a Gaza.
No podemos comprometernos con Palestina sin comprometernos con todos los demás pueblos oprimidos. Pero esto comienza con Palestina, porque Palestina materializa todas las complicidades de nuestros gobiernos, todas las complicidades de nuestros gobiernos. Y es por eso que nosotros, el pueblo, debemos realizar el trabajo de nuestros gobiernos, porque ellos no hacen su trabajo. Y nosotros, que nunca hemos navegado, nos comprometemos a subirnos a estos barcos para lograr lo imposible.
Visite democracynow.org/es para obtener más información sobre la flotilla Global Sumud desde Túnez. El presidente israelí Isaac Herzog afirma haber discutido con el primer ministro británico Keir Starmer durante una difícil reunión que se celebró el miércoles en el número 10 de Downing Street, oficina y residencia del primer ministro británico en Londres. Tras la reunión, Herzog se dirigió al Instituto Británico de Estudios Internacionales Chatham House, donde dijo que la guerra de Israel en Gaza tiene como objetivo defender los valores occidentales.
Estamos defendiendo a Europa. Estamos defendiendo los valores occidentales y el mundo libre con la sangre y las lágrimas de nuestros hijos, hijas y familias. Eso es lo que estamos haciendo.
That's what we're doing.
Mientras Herzog hablaba, grupos de manifestantes se congregaron frente al edificio del Chatham House con carteles que decían «Detengan la masacre y no escuchen a los criminales de guerra». Por su parte, el periódico escocés The National tituló su portada con la frase «Starmer despliega la alfombra roja al genocidio». Según el medio Middle East Eye, la división antiterrorista de la Fiscalía de la Corona Británica designó a un fiscal para que revise de manera urgente una solicitud de orden de arresto contra el presidente Herzog. Organizaciones en defensa de los derechos del pueblo palestino citaron las declaraciones que Herzog hizo en octubre de 2023, en las que afirmó que todos los palestinos de Gaza eran inequívocamente responsables de los ataques de Hamas del 7 de octubre. A pesar de la investigación, las autoridades del Reino Unido no intentaron arrestar a Herzog. Polonia ha invocado el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte y ha solicitado celebrar consultas con los demás miembros de la OTAN, incluido Estados Unidos, después de que al menos 19 drones rusos se adentraran en territorio polaco durante la noche del martes. La incursión provocó que las Fuerzas Armadas de Polonia y de la OTAN ordenaran el despegue de aviones de combate mientras las autoridades cerraban sus principales aeropuertos. El miércoles, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, dijo ante el Parlamento polaco: «Esta situación nos sitúa lo más cerca que hemos estado de un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial». En la ciudad ucraniana de Kiev, el presidente Volodymyr Zelensky criticó a los líderes occidentales por lo que calificó de falta de acción contra Rusia y calificó la incursión de drones como otra provocación de Moscú.
Desde primera hora de la noche, nuestras Fuerzas Armadas registraron drones rusos que se dirigían hacia la frontera con Polonia. Y esta acción no fue un accidente ni un error, sino una acción deliberada. Los rusos utilizaron tanto nuestro territorio como el bielorruso para hacer llegar estos drones al espacio aéreo polaco.
Y territorio bielorruso, más de 20 drones зашли.
Este fin de semana en Bielorrusia se llevarán a cabo importantes ejercicios militares conjuntos de las Fuerzas Armadas rusas y bielorrusas. Estos son los primeros ejercicios militares de este tipo que ambos países realizan desde principios de 2022, justo antes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. El gobierno de Trump está considerando la posibilidad de llevar a cabo bombardeos militares contra Venezuela si el presidente Nicolás Maduro no ejerce más presión sobre los cárteles de la droga. El periodista de investigación independiente Ken Klippenstein divulgó la noticia y afirmó que fuentes militares dijeron que el Pentágono está elaborando planes para atacar aviones militares venezolanos o bombardear sus aeródromos. Esto ocurre pocos días después de que aviones de combate F-16 venezolanos sobrevolaran buques de la Marina de Guerra de Estados Unidos que se estaban congregando en aguas internacionales al norte de Venezuela. Mientras tanto, el periódico The Intercept informa que las 11 personas a bordo de la embarcación que las Fuerzas Armadas estadounidenses destruyeron la semana pasada en el Caribe habrían sobrevivido a un primer ataque y murieron poco después en ataques posteriores. Según se informa, la embarcación giró hacia la costa luego de que las personas a bordo de esta aparentemente notaran que una aeronave militar las acechaba. El senador republicano Rand Paul reveló que el ataque fue llevado a cabo por un dron. Paul criticó el ataque como una violación de las normas de combate vigentes desde hace mucho tiempo. El gobierno de Trump ha afirmado, sin pruebas, que el objetivo de su ataque fueron narcotraficantes venezolanos. Expertos legales calificaron las ejecuciones extrajudiciales como actos de asesinato y crímenes de guerra. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha despedido al embajador del Reino Unido en Estados Unidos, Peter Mandelson, por sus vínculos con el desacreditado y fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein. Un alto funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido dijo a los miembros del Parlamento que Mandelson no había dado a conocer el alcance y la profundidad de su amistad con Epstein cuando Starmer lo nombró como embajador. Esto se produce después de que el periódico sensacionalista The Sun publicara un gran número de correos electrónicos que revelan que Mandelson instó a Epstein a luchar por una liberación anticipada luego de que éste fuera condenado en 2008 por explotación sexual de menores y escribió: «Tus amigos están contigo y te aman». En la ciudad de Washington, D.C., el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano James Comer, ha rechazado los pedidos de escuchar el testimonio de un experto forense en caligrafía sobre la firma de Donald Trump en una carta que figura en un álbum que se realizó con motivo del cumpleaños número 50 de Epstein. La carta del presidente Trump incluye un boceto de una mujer desnuda y concluye con las palabras «que cada día sea otro secreto maravilloso». El miércoles Comer dijo a la prensa que la carta no tiene absolutamente nada que ver con la investigación en general. Esto ocurre un día después de que la Casa Blanca dijera que apoyaría un análisis forense de la firma, al tiempo que Trump ha negado en reiteradas ocasiones que esa sea su firma. Mientras tanto, los senadores republicanos bloquearon un intento del líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, de obligar al Departamento de Justicia a publicar los archivos de Epstein. Tres ex altos funcionarios del FBI que fueron despedidos en agosto están demandando al director del FBI, Kash Patel, y al gobierno de Trump. Los funcionarios alegan que fueron despedidos como parte de una campaña de represalia por negarse a demostrar lealtad al presidente Trump. Brian Driscoll, ex director interino del FBI, Steven Jensen, quien dirigía la oficina local en Washington, D.C., y Spencer Evans, quien dirigió la oficina local en Las Vegas, alegan que Patel optó por seguir las órdenes de la Casa Blanca en lugar de la ley federal. Según la demanda, Driscoll y otros altos funcionarios intentaron detener los intentos de despedir y castigar a funcionarios del FBI por trabajar en las investigaciones penales contra Trump. En el estado de Texas, organizaciones y personas que respaldan los derechos de los inmigrantes exigen la liberación de una beneficiaria del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA, de la ciudad del Paso, después de que un juez federal pusiera fin a su proceso de deportación. Catalina Xochitl Santiago es una líder comunitaria de larga trayectoria que, a principios de agosto, fue detenida por agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos en el aeropuerto de El Paso cuando estaba a punto de abordar un vuelo nacional para realizar un viaje por motivos de trabajo. Santiago permanece en una cárcel del Servicio de Inmigración incluso después de que el juez de inmigración, Michael Pletters, dictaminara el lunes que su estatus como beneficiaria del programa DACA sigue siendo válido y que no puede ser deportada ni trasladada hasta que los jueces federales puedan revisar su caso. Se espera que más de 300 trabajadores surcoreanos que fueron detenidos la semana pasada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en una planta de Hyundai del estado de Georgia partan este jueves hacia Corea del Sur. En una conferencia de prensa, el presidente de Corea del Sur señaló el miércoles que el incidente hace que las empresas surcoreanas duden aún más en la posibilidad de invertir en Estados Unidos. El candidato a la alcaldía de la ciudad de Nueva York, Sora Mamdani, ha pedido a la FIFA que deje de fijar los precios de las entradas para los partidos de la Copa Mundial Masculina de Fútbol 2026 en base a la demanda. La solicitud de Mamdani es parte de su propuesta Game Over Greed o Juego por Sobre la Codicia. Estas fueron las palabras expresadas por Mamdani el miércoles. It hurts because
we know that while... Esta situación nos apena porque sabemos que, si bien la ciudad de Nueva York se enorgullece de ser una de las ciudades anfitrionas de la final de la Copa del Mundo del próximo año, muchos de nuestros vecinos no podrán darse el lujo de asistir. No podrán darse el lujo de estar allí porque la FIFA está cuadruplicando el precio máximo de las entradas que cobrará para poder asistir. No podrán darse el lujo de asistir porque la FIFA ha decidido usar una fijación de precios dinámica por primera vez en su historia.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.